Pues nos vamos a ir al Evangelio de Juan. Y vamos a leer allí en el capítulo 3, los versículos 14 al 21. Evangelio de Juan. Capítulo 3, los versículos 14 al 21, nos dice la Escritura: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Este texto contiene toda la Biblia en miniatura. Podríamos decir muchas palabras para llenar muchos libros hablando de lo que aquí está exponiéndonos el Evangelio, porque todo el contenido que se nos muestra está completamente lleno de significado profundo. Podemos leerlo, releerlo, volverlo a leer, meditar en él, y siempre vamos a encontrar alguna enseñanza fresca que nos va a despertar algún área que nosotros habíamos pasado por alto. Así que aquí encontramos la esencia del Evangelio y encontramos un resumen de las buenas nuevas. Lo que nos muestra también el texto que nos ocupa es que cuando venga nuestro Señor, delante de Él van a ser reunidas todas las naciones y va a separar en dos grupos a todos los pueblos de la tierra. Pero esa no va a ser la primera vez que el Señor sea causa de separación. Nuestro Señor es causa de separación siempre que se predica su nombre y siempre que se aplican las enseñanzas de las Escrituras. Los hombres son como un solo cuerpo en su condición caída. Todos somos pecadores delante de Dios. Todos somos igualmente separados de Dios hasta que Dios aparece. Entonces el Evangelio produce muerte para muerte o vida para vida. Dos grupos quedan perfectamente definidos y entre los dos grupos hay un abismo profundo e infranqueable. Y este abismo los divide tan claramente como la luz se aleja de la oscuridad o como la muerte es completamente opuesta a la vida. Las distinciones que los hombres hacen y a las que le dan los hombres mucha importancia son insignificantes delante de la presencia del Señor. La pobreza o la riqueza, la educación o la ignorancia, el poder o la debilidad. Todos estos asuntos son de mínima importancia para dividir a la humanidad en estos dos grupos a quienes el Señor Todopoderoso divide delante de su presencia. Tal y como nos expone nuestro texto, las únicas dos distinciones realmente importantes entre el tiempo presente y la eternidad son más que evidentes y se dividen en estos dos grupos: incrédulos y creyentes, los que reciben a Cristo o los que rechazan a Cristo, los hijos de Dios o los hijos de Satanás. Nos dice la Escritura que Él dirá a los que están a su derecha: venid benditos de mi Padre, y a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos. Así que la propia presencia de Cristo la que emite este juicio de condenación. Condenación para los impíos, y para los creyentes, como veíamos la semana pasada, no hay condenación. Cuando en un día como hoy nos exponemos a la predicación de la palabra de Dios, tenemos que recordar que se está haciendo una división importante en lo que estamos predicando. En la predicación del Evangelio de hoy, en todas las iglesias donde Dios habla, en nuestra iglesia, también la palabra de Dios hace esta distinción. La voz de la predicación separa a estas dos clases de gente, a estos dos grupos de personas. Si somos sensibles a su presencia y a su voz, no tendremos otra opción que temblar o que regocijarnos. Pero en una de estas dos vamos a estar. El Señor va a ser olor de muerte para muerte o olor de vida para vida, para cada una de nuestras almas. Así que analizando profundamente lo que aquí nos expone el texto, vemos en primer lugar una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿a cuál de estos dos grupos que menciona la Escritura pertenecemos? ¿A cuál de estos dos grupos pertenecemos? Dice la Escritura que el que cree en Él no es condenado. Pertenecemos a ese grupo. Pertenecemos a aquellos de que no son condenados, porque están justificados delante de Dios. ¿Qué significa creer en Cristo? Porque claro, uno puede tranquilamente decir, yo creo en Cristo, la Escritura me promete que tengo salvación creyendo en Cristo y ahí me quedo. Es eso exactamente lo que queremos decir cuando confirmamos y la Escritura nos expone ante el hecho de que creer en Cristo es lo que salva. Porque hay muchos matices en el acto de creer. Hay algunos que creen todo lo que tiene que ver con la persona de Cristo. Creen que Cristo es el Mesías, creen que Cristo es el Salvador de los hombres. Muchos aceptan esto como una verdad porque sus padres así se lo han enseñado, porque es un asunto de la tradición y dentro de su cultura. Eso es así. Nacen en lo que comúnmente se considera un país más o menos cristiano, por lo tanto herederos de la fe cristiana, y en la teoría evidentemente creen que Cristo es el Hijo de Dios y el Redentor del mundo. No dudarían ni un momento, tal y como cuando éramos pequeños nos enseñaron en el colegio, de recitar el credo apostólico, el credo de Atanasio: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue engendrado por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, y así seguir con todo el credo. Pero recordad que se puede creer todo lo verdadero respecto a la persona de Cristo sin que eso sea una señal de haber recibido la justificación. Nadie se atrevería a afirmar que la creencia en el credo apostólico le puede asegurar la salvación, porque es una condición necesaria, que tenemos que creer todas estas cosas, pero no es suficiente. Evidentemente, si se rechaza la divinidad de Cristo, si se niega su acto de expiación en favor de los pecadores, todos esos errores son evidencias contundentes de que no se cree en Cristo, porque el fundamento de la fe no existe, no lo hemos cargado. Por lo tanto, quien así piensa tiene que contarse dentro de los incrédulos que ya están condenados. Pero por otra parte, si uno se apega a la verdad bíblica y cree con esa actitud todo lo que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero no va más allá, simplemente lo cree, pero no va más allá, su simple fe acerca de Cristo no le va a salvar. Porque tiene conocimiento. Cree todo lo que es Cristo. Pero no es suficiente decir que se cree. Hay algo más que tener en cuenta. Podemos dar mentalmente nuestro sentimiento a su enseñanza y aún, a pesar de eso, no haber alcanzado la salvación. Podemos ser incrédulos condenados a pesar de que pensemos, digamos y profesemos que creemos en Cristo y aún así ser condenados. Hay una diferencia entre creer basándose en Cristo y creer en Cristo. Creer basándose en Cristo es apoyarse en Cristo, es recibirle como Dios lo ha establecido, el mediador para nosotros. Es hacer de Cristo el fundamento de nuestra fe. Es descansar en Cristo en todas aquellas cosas que pasan en nuestra vida. Es convertirlo en nuestra confianza. Es creer que nos puede salvar y que tiene poder para salvarnos, porque esa es la esencia de la fe salvadora. Creer basándonos en el Redentor que ha sido puesto por Dios con ese propósito de salvar. Pero en el caso particular de nuestro texto, y por la expresión que utiliza en el original, la creencia es algo más que creer basándonos en Cristo. Todo aquel que realmente crea basándose en Cristo empezará a tener dudas. Necesitamos creer basándonos en Cristo y creer en Cristo. Necesitamos las dos cosas para que trabajando juntas evidencien nuestra profesión y nuestra elección. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que está diciendo el predicador en esta mañana? Si yo creo completamente en un hombre, ¿cuál es el resultado? Imagínate que el hombre en quien yo creo es un abogado y yo tengo un problema legal, por lo tanto, voy al abogado. Y a ese abogado le confío mi caso, dejo el asunto en sus manos, sin ningún temor, porque sé que es un hombre competente para llevar a cabo la resolución de mi caso. Eso es creer basándome en él, basándome en su oficio, basándome en su trayectoria, basándome en su capacidad que puede solventar el asunto. Pero a continuación el abogado me da directrices y reglas de cómo yo tengo que actuar para ese caso en concreto. Si yo creo en él, ciertamente voy a seguir esas reglas al pie de la letra y tengo que estar plenamente convencido de que el resultado de lo que me está diciendo cuando yo lo aplique en mi vida va a ser bueno para mí. Someto, por tanto, el asunto tanto en sus aspectos prácticos, que voy a hacer lo que me dice, como en los teóricos, que ya he depositado en él mi confianza. Y todo esto lo hago de buen grado, porque creo en él, No solamente le confío mi caso, sino que obedezco lo que me dice para que las cosas salgan bien. Me baso en él y creo en él. Las dos cosas juntamente me llevan a que todo se desarrolle por el camino recto. Creer en nuestro Señor quiere decir exactamente lo mismo. Que creo que Él es el Hijo de Dios y que creo que todas las otras verdades relativas a Cristo son aplicables también. Quiere decir que creo todo lo que dice para mí y que todo eso es verdad y lo puedo aplicar en mi vida. Creo que puedo poner mis pecados sobre sí, sobre Él, y que eso me lleva a la salvación también, porque Él va a hacer expiación por mis pecados. Es por medio de esa expiación por la que me salva. Y más todavía, habiendo hecho todo esto, me entrego a su guía, me entrego a su dirección. Creo que es infalible dirigiéndome en este mundo. Y esto me lleva a mantener una comunión íntima con Él, constante, permanente, que crece, que se desarrolla, que aumenta. Me regocijo en la salvación que me ha dado y mi corazón anhela continuamente el alimento de su palabra, anhela continuamente estar delante de Él en oración. Esto me hace crecer y fortalece mi espíritu. Este es el hombre de quien el texto dice: el que cree en Él no es condenado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si nosotros hemos creído en Cristo de esta manera, que si nosotros realmente consideramos a Cristo nuestro todo en todo, que si permitimos que nos guíe y nos conduzca hasta que nos lleve a nuestra patria eterna. El contexto de este versículo nos va a ayudar a formar un juicio acerca de si verdaderamente creemos en Cristo, con todo lo que nos expone y a lo que nos vamos a ir también exponiendo en los próximos sermones. Recordamos los versículos 14 y 15, cuando nos decía allí que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y de la misma manera que los israelitas, que eran mordidos por las serpientes, miraban a la serpiente de bronce y sanaban, de la misma manera nos tenemos que preguntar si nosotros hemos mirado a aquel que Dios puso para perdonar mis pecados y he encontrado la salvación al mirarlo. De esta manera nos podremos juzgar. ¿Hemos sido curados de las heridas del pecado? ¿Hemos recibido nuestra herencia celestial? ¿Hemos hecho del Salvador crucificado el lugar de descanso para nuestras almas? ¿Él es nuestro todo? Y continúa el Señor hablando a Nicodemo sobre la salvación y le dice que el que hace la verdad viene en la luz. El que hace la verdad viene en la luz. Vienes a la verdad como resultado de haber confiado en Cristo. ¿Es tu deseo conocer la verdad de Dios, la voluntad de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios? ¿Estás buscando todas estas cosas y tienes deseos de que las obras hechas en ti sean el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Puedes evaluarte a ti mismo de acuerdo a lo que estamos exponiendo aquí y decir: confío en Cristo? Confío en Cristo. Porque decir confío en Cristo sin más es completamente vano. Si nunca lo has visto con la misma mirada con la que aquellos israelitas miraban a la serpiente de bronce, es en vano decir confío en Cristo. Sería vano completamente profesar ser un creyente en Cristo a menos que desees la luz y a menos que tus obras sean expuestas delante de la luz de las Escrituras, que es contra quien tenemos que compararlas. Puedes creer que estás bien cuando realmente estás en la oscuridad. ¿Estás buscando la luz que te ilumine? ¿Estás buscando más a Dios? ¿Estás buscando más la verdad? ¿Estás buscando más la justicia? ¿Estás creciendo? Por medio de todo esto puedes saber si el Padre Celestial te ha dado una nueva vida. Si con certeza eres un nuevo hombre que no huye de la luz, sino que busca la luz para que sus obras sean hechas manifiestas. Pero si huyes de la palabra de Dios, si la esquivas, es porque tus obras son malas y no quieres venir a la luz para que no sean manifiestas y que se escondan, que se tapen. Como el texto va dirigido a dos grupos de personas que pueblan el mundo, vamos a considerar ahora el segundo grupo. ¿Eres un incrédulo? Si ese es el caso, te puede ayudar mucho saber dónde te encuentras y lo que eres. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso es lo que dice la Escritura. Algunas personas son bastante inconsistentes porque aunque no confían en Cristo ni se entregan en obediencia para servirle, evidentemente creen que es el ungido de Dios. Y si nuestro Señor se presentara aquí delante de nosotros hoy y nos predicase, los incrédulos que le oyeran hablar creerían en sus palabras. Aunque no se podría decir que iban a creer en Él para convertirse en hacedores de su palabra. Solamente la oirían y dirían, qué buena palabra nos ha predicado. Todo lo que ha dicho es verdad al 100%. Es bastante extraño que crean que Cristo es el Hijo de Dios, pero que no confíen en Cristo. Que sepan que lo que dice es verdad y que a pesar de advertirles de la ira venidera se queden tan tranquilos, indiferentes a lo que se está predicando y no busquen la salvación que está en Cristo. En vez de mirar a la serpiente de bronce, actúan como los israelitas lo hubieran hecho si hubieran buscado otro remedio. Vamos a orar mucho, vamos a llorar mucho, vamos. Si ese es tu caso, evidentemente no has creído en Cristo. Pero si tienes el menor convencimiento de que necesitas un Salvador, tu propio sentido común te va a hacer buscar uno. Pero asegúrate que el que buscas es el verdadero. Dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es muerte. Es muy probable que busques otra salvación diferente de la que Cristo te da. Hay un solo Dios, dice la Escritura, y un solo mediador y un solo Salvador entre Dios y los hombres. Y es únicamente a ese Salvador a quien debes creer. Y si lo rechazas, debes saber que será para tu propia destrucción. Si no aceptas que la palabra de Dios te exhorte y te guíe, porque te resulta intolerable que el Evangelio toque tu conciencia y te llame la atención por todos tus pecados, evidentemente te encuentras en la condición del incrédulo. La semana pasada vimos de qué manera el que cree en Cristo no es condenado. Hoy veremos el segundo grupo de personas al que va dirigida esta advertencia solemne, al incrédulo. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vemos aquí que hay un juicio para el incrédulo. El que no cree ya ha sido condenado. Fijaos que lo dice en pasado. El que no cree en pasado ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre. No ha creído en el nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Cristo. Nuevamente, quien cree en Cristo confiesa que necesita salvación, rehúsa apoyarse en la ley. Pero quien rechaza a Cristo está manifestando que no necesita un Salvador. En absoluto lo necesita. Que quiere ser juzgado de acuerdo a la ley, porque para él el Salvador no importa absolutamente nada. Cada hombre que rechaza al Salvador está pidiendo ser juzgado por la ley. Esa es la alternativa. Esa es la alternativa. ¿Eres culpable? Si eres culpable, si sabes que eres pecador, necesitas a Cristo. ¿Que no quieres a Cristo? La ley está sobre ti. Dios te va a juzgar de una manera o de otra. Si tú dices, no voy a aceptar al Salvador, porque soy bueno, porque considero que las cosas las hago bien, o porque no tengo ninguna necesidad, debes saber que en lo profundo de tu alma el orgullo es realmente gigantesco. Porque estás diciendo, yo puedo presentarme al juicio divino por mis propios méritos. No necesito ni perdón ni gracia. Pues si pides el juicio divino de esta manera, lo tendrás. Y el juicio que Dios emite por anticipado y en pasado es que ya has sido condenado. No has creído, has pedido el juicio, lo tendrás. Pero eso es tu ruina. Esa es tu condenación. El propio incrédulo da evidencia de su propia condenación. ¿Y cómo lo hace? Pregúntale lo que piensa de Cristo. Si responde honestamente, te va a decir, no acepto el testimonio de Dios acerca de Cristo. No acepto a Cristo como mi Salvador. Este hombre está convencido de que no necesita un Salvador, o no considera que Jesús sea el Salvador que necesita. Necesita otras cosas, pero no a Cristo. Rechaza el testimonio de Dios con respecto a Cristo, que es el único que puede borrar nuestros pecados y declararnos justos delante del tribunal de Dios. Y si esto lo rechaza, ¿no es suficiente para ser condenado? No es suficiente, no tenemos suficientes argumentos. Si un hombre comete un robo o un asesinato delante del juez, se condena completamente. Delante del juez lo ha hecho, el juez se lo ha visto. Y no es una ofensa mayor que en la propia presencia de Dios se desprecia a su Hijo se menosprecie su sacrificio y se desprecie su obra. ¿No es el colmo del atrevimiento que un pecador esté en la presencia del Dios de misericordia y que Dios le diga: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Y que este pecador responda: pues no tengo nada que ver con el Cordero de Dios, es Cristo. ¿Y qué? ¿Qué mayor evidencia necesitamos para comprobar que está completamente en enemistad contra Dios? Su incredulidad en Cristo hace negar el poder de Dios para salvar y hace a Dios mentiroso. Ya está condenado. No hace falta que haga obras malas. Ha rechazado a Cristo, está condenado. Quien no cree en Cristo da evidencia en contra de sí mismo porque rechaza el nombre que aquí menciona la Escritura. Fijaos en el texto: porque no ha creído en el nombre. Y ese nombre es Jesús, el Salvador. Y el hombre dice: no acepto este nombre, no lo acepto. Puede que algunos no hayan pronunciado esas palabras, pero los hechos lo demuestran. Porque no creen en Cristo ni actúan de acuerdo a lo que Cristo dice en su palabra. Sus obras evidencian que permanecen sin Salvador, fuera de Cristo, sin esperanza, sin perdón, sin misericordia, y permanecen en ese estado, aún bajo la predicación del Evangelio, que continuamente nos es anunciada. ¿Qué más evidencia podemos tener? ¿Qué más evidencia hay? Cuando un hombre rechaza a Dios como Salvador, debe estar completamente envenenado contra Dios. Si Dios unge a Cristo como Rey y yo lo rechazo, ese rechazo muestra que Dios no me agrada en absoluto, que no quiero que nadie se ponga por encima de mí como Rey para decirme lo que tengo que hacer. Pero cuando Dios designa a Cristo como Salvador, por su misericordia y por su bondad, si yo lo rechazo, debo tener en mi alma un sorprendente y profundo estado de enemistad contra Dios, porque no lo puedo aceptar ni tolerar. Y por medio de esta prueba, me condeno a mí mismo. Condenado. No hace falta que mate, que asesine, que robe, no hace falta nada. Condenado. No acepto al Salvador conscientemente. Lo rechazo a propósito. Para mí no vale. Aquí vemos que Dios envía un Salvador que es su Hijo unigénito, el Señor de los cielos y de la tierra, que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, que es enviado con un testimonio de amor, del amor de Dios por los pecadores, para salvarles de la podredumbre y del pecado y llevarles a la vida. ¿Cómo siendo enemigos viene a rescatar de la muerte a aquellos que no se lo merecían? ¿Cómo hace derramar la sangre de su Hijo sobre la cruz? Y sobre todo este acto de amor sin igual, los hombres dicen que no creen. Sí, que creen que todo eso ocurrió, pero que a mí no me hace falta. Esta es la iniquidad más grosera que alguien pueda imaginarse. Cuando los hombres rechazaron a Moisés, perecieron sin misericordia. A Moisés, un hombre como nosotros. Pero era el enviado de Dios. Pero cuando un hombre desprecia al unigénito Hijo de Dios, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, podemos decir con toda propiedad que merece la mayor de las condenaciones, porque ha negado el nombre de Cristo y su sacrificio. Lo ha negado. No hace falta buscar testigos en contra de este hombre. No tenemos que investigar los detalles de su vida ni los pecados que cometió. No. No nos importa si ha sido honesto, si ha sido moralmente intachable. Lo único que destaca es que no ha creído en el nombre del único que puede presentarle limpio delante de Dios. Lo ha rechazado. Y esta evidencia es suficiente para su condenación. Esta evidencia es suficiente. Si no has creído en Cristo, ya has sido condenado. No hay ninguna necesidad de juicio, porque su misma incredulidad es la más vil de las traiciones. El pecador es condenado por su propia boca, lo está diciendo. Si hay alguien aquí que piensa que no necesita un Salvador o que le menosprecia, debe recordar que el Señor de infinita misericordia, para que no perezcas, ha establecido un camino de salvación. Un camino que ha sorprendido a los mismos ángeles del cielo, que han visto en el plan de salvación un amor incalculable. Sorprendidos se han quedado de cómo Dios planificó la salvación de los hombres. Y todo esto tú lo rechazas completamente. Cierras tus oídos. El plan concebido con precisión por el Dios Trino desde antes de la fundación del mundo nos dice que el Creador envió a su Hijo a sufrir para que la criatura rebelde pudiera escapar de la muerte eterna. Este es el sacrificio. Que el infinito vino a este mundo y sufrió la vergüenza y la humillación para que el culpable saliera libre. Que aquel que no tenía pecado se hizo pecado por el culpable, para que la justicia de Dios no lo alcanzase. Y todo lo que se te pide, todo lo que se requiere de ti, es que te sometas para ser salvado a este plan divino, que todo lo que tienes que hacer es confiar en Cristo para tu salvación. ¿No confías? Desprecias el amor del Todopoderoso. ¿Puedes dar la espalda a esa misericordia? Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir? Simplemente lo que el texto dice. Ya has sido condenado. Cerrado el tema. De los versículos que siguen a nuestro texto vemos que los incrédulos continúan aportando evidencias en contra de ellos mismos. Porque todo hombre que rechaza a Cristo, que es la luz verdadera, siempre procede a rechazar otras formas de luz, como la palabra de Dios, como el Espíritu de Dios, como su propia conciencia que le está diciendo lo que tiene que hacer y la elimina. ¿Cómo ama más las tinieblas que la luz? ¿Cómo no quiere venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas? Porque entonces se queda en evidencia y queda delante de todos la muestra de quién es. ¿Cómo apaga el testimonio del Espíritu en su conciencia? ¿Cómo rechaza por todo esto al Salvador? ¿Cómo presta oídos sordos a su conciencia y menosprecia el juicio que su conciencia emite? No desea aprender la verdad de Dios para aplicarla a su vida. No es posible que alguien se pueda llamar un buscador de la luz si rehúsa recibir a Cristo. Cristo, que es el sol de justicia, que es el corazón central de la verdad. Su continuo rechazo de la luz es la evidencia que confirma que el que actuó de esta manera ya ha sido condenado. Así que si hay aquí algún incrédulo, y los niños también tienen que prestar atención, tiene que considerar la condenación que ha sido pronunciada ante todos aquellos que rechazan a Cristo, y que no es simplemente un asunto de forma, ¿no? Nuestros jueces pronuncian algunas veces sentencias sobre un cierto tipo de delincuentes o criminales, y la sentencia queda registrada aunque no exista la intención de llevarla a cabo. Sí, sí, lo vamos a condenar, no sé qué, y luego aquello desaparece. No pasa nada. Pero delante de Dios no es así. Delante de Dios no es así. En el tribunal de Dios nunca sale una sentencia que solo pretenda alarmar o amenazar. No. Si alguien no se acoge a Cristo, ya ha sido condenado. Y desde luego Dios no va a permitir que su palabra se convierta en una letra muerta. Esta sentencia no será una amenaza inútil. Se ejecuta, se ejecuta. ¿Quién conoce el poder de tu ira?, dice el salmista. Solo la conocen los que la sienten sobre sí. Y tarde o temprano, sobre todos los que han despreciado a Cristo, podrán sentir esta sentencia sobre ellos. El Señor tiene el poder para cumplir la sentencia en este mismo instante o en cualquier otro momento. ¿Qué poder tiene el hombre para oponerse a Dios? ¿Qué poder tiene el hombre? ¿A quién tiene que pueda ayudarle para enfrentarse a Dios? ¿Qué es el hombre? Todos los hombres están en las manos de Dios. Ningún pecador puede encontrar ninguna vía de escape. Si se va al cielo, allí está Dios. El universo entero no es más que una gran prisión para alguien que es un enemigo de Dios. Ni puedes escaparte de él, ni puedes resistirlo. Frente a Dios no podrás resistir más de lo que hace la paja delante del fuego, que se quema inmediatamente. No puedes hacer nada para evadirte de él, absolutamente nada. Y recuerda también que no tienes ninguna promesa de parte suya de que no va a ejecutar la sentencia de su ira en este mismo momento, en este momento. No tienes ninguna garantía que te diga que Dios ha suspendido su sentencia aún para la próxima hora que queda por delante de nosotros. Estás viviendo por su paciencia, sin castigo todavía, gracias a su soberanía. Algunos se enfurecen bastante cuando hablamos de la soberanía de Dios. Pero en este caso, no es la justicia la que te libra de la ira de Dios. Es simplemente la voluntad de Dios que temporalmente te guarda del infierno. Temporalmente te guarda del infierno. Si piensas que nada hace peligrar tu vida por el momento, yo te pregunto, ¿cómo sabes que nada hace peligrar tu vida? ¿Cómo sabes que vas a vivir hasta los 75, 80, 85 años? ¿Cómo lo sabes? Porque la muerte vuela sobre todos los mortales de manera imperceptible. Sobre todos vuela, sobre todos. En una ocasión me tocó predicar en una congregación en la que a un señor le dio un infarto y estuvo a punto de morir. Otros muchos pastores tienen el testimonio de que en medio de una predicación se ha muerto alguien El propio padre de Sharon, en una predicación, después de terminar y orar, le dio un infarto y se murió. ¿Cómo sabes tú que vas a salir de la iglesia con vida? ¿Cuántos hay que en esta mañana se han despertado contentos y han hecho planes sobre todo lo que iban a hacer en el día? Y esta noche no van a dormir en sus camas, sino en una losa fría. ¿Cuántos hay que hoy van a estar así? Dios no necesita un milagro para ejecutar su sentencia en este mismo momento. No necesita un milagro. No necesita cambiar el orden natural de los acontecimientos para que mueras instantáneamente. No lo necesita. Recuerda con preocupación, porque es una exhortación, que Dios está airado contra el pecador todos los días. Que Dios está airado contigo. Que esta afirmación no es una invención mía. Dice la palabra de Dios: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios es un Dios de amor y misericordia, sin fin. Pero Dios también es un Dios de ira y de justicia. Dios está más airado con muchos de los que se sientan en la iglesia de lo que lo está con algunos condenados en el infierno. ¿Es sorprendente esta afirmación? Pues no lo es. Dice el Señor: os digo que en el día del juicio el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para ti. Los que estáis escuchando el Evangelio. Y solamente ahí se queda, escuchando. Sin nada más. Los pecados que muchos cometen asistiendo a la iglesia sin ser convertidos son mayores que los de Sodoma y Gomorra. Y la ira de Dios es proporcional a esa culpa, que han estado escuchando la palabra de Dios sin hacer nada. ¿Te estás exponiendo a la predicación del Evangelio, pero no quieres saber nada del Salvador? Si la misericordia de Dios no estuviera hoy sobre nosotros, aquel que ha sido ya condenado estaría para siempre donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Has hecho algo para apaciguar la ira divina? ¿Has hecho algo? Puedes decir que te has reformado en asuntos morales. Interesante. Nicodemo lo era. Puedes decir que has pensado en estas cosas. Está bien. Puedes decir que has orado y piensas que todas estas cosas pueden aplacar la ira divina. ¿Lo piensas? Pues te equivocas. El Señor ha dicho que el único camino de salvación es creer en Cristo. Pero tú buscas otro camino. Otro camino. ¿Piensas que esta manera de proceder le agrada a Dios? ¿Que esta conducta va a rebajar su ira en contra de ti? Si piensas que puedes salvarte a ti mismo mediante las lágrimas, mediante oraciones, mediante todo lo que tú puedas poner, estás insultando al Hijo de Dios. Y estás acarreando ira sobre ti. Si te imaginas que por venir a la iglesia te vas a salvar, valoras en muy poco la obra de Cristo. Quizá alguien pueda decir: hombre, yo hago lo que puedo. Pero el hecho es que no estás haciendo absolutamente nada. ¡Nada! Es más, estás haciendo todo lo contrario. Porque esas acciones que consideras buenas y con las que te esfuerzas están tomando parte en contra del Evangelio. Dios dice que salva por medio de Cristo, por medio de Cristo, y no de ninguna otra forma. Y mientras busques otro camino para callar tu conciencia o que tu conciencia no te diga nada, como pueden ser tus buenas obras, estás menospreciando al Hijo de Dios y estás atrayendo sobre ti la condenación, porque estás presentando tus obras de justicia como algo de mérito delante de Dios. Cuán encarecidamente nos avisa la Escritura para persuadir a los hombres y que escapen de esta condenación. Si piensas que ser condenado por Dios es algo trivial, que es como si te duele un día la cabeza y al día siguiente ya no te duele, si piensas esto, realmente te estás equivocando con el planteamiento que hace la Escritura. Si piensas que ser condenado por Dios no es un castigo en sí, pues realmente te estás equivocando. No nos podemos ni imaginar el día de la ira. En ningún idioma que lo pudiéramos expresar, podríamos explicar lo que significa la ira de Dios cuando se centra en el pecador para ejecutar su castigo. No temáis, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temblad, pero temblad que las rodillas choquen la una con la otra, pensando solamente en la ira de Dios cuando la ejecute en el día del juicio. Cristo debe ser digno del afecto de nuestros corazones. Su trabajo, su obra de expiación debería ganar nuestra confianza. Debería hacernos mirar únicamente a la salvación que ha sido puesta por Dios para los pecadores. Un Dios que envió a su Hijo para salvar, para perdonar y para pasar por alto los pecados del pasado. Y si esto lo ha hecho Dios en un plan de misericordia, ¿por qué tomas partido en contra de Él para traer sobre ti la ira de Dios? La única salida para cualquier hombre o mujer es creer en Cristo. Y alguien puede decir, hombre, estoy orando para eso. Pues mal camino. Mal camino porque no tienes acceso al trono de la gracia. ¿Cómo puedes elevar tus oraciones al Padre de nuestro Señor Jesucristo sin pasar por Jesucristo primero? Estás haciendo una barbaridad. Te estás condenando con lo que estás haciendo. ¿Voy a pensarlo? Pues piénsalo, piénsalo. Y mientras lo piensas, te vas a ir al infierno. Mientras lo piensas. Porque mañana puede que no estés aquí. Lo que la Escritura requiere es una fe inmediata en el nombre de Cristo. ¡Correr! Asirse de Cristo. Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y la puso sobre un asta en el mismo centro del campamento cuando muchos morían a su alrededor. Y cuando alguien era mordido por las serpientes, ¿qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que Moisés dijo que tenían que hacer? ¿Qué dijo Moisés? Mirad y viviréis. Algunos de ellos lo iban a pensar. No lo voy a pensar, me ha mordido la serpiente. Voy a meditar a ver, me ha mordido la serpiente, ahora noto el veneno como entra en el río sanguíneo. Otros se pusieron a orar. Voy a orar al Señor para que me quite este mal. Otros se pusieron a llorar porque aquello era insufrible. Todos murieron. Todos murieron. El mandamiento de Moisés único era que mirasen de inmediato a aquella serpiente. En ese mismo instante, antes de que fuese tarde. Pero fijaos también que en lo que Moisés les está hablando y les está exponiendo como mandato, no hay ninguna promesa para aquellos que no quisieran mirar. No hay ninguna promesa, no hay ningún consuelo. Si no miras a Cristo, estás muerto. Si no miras a la serpiente, estás muerto. No quieres mirar, estás muerto. ¡Muerto! De la misma manera, Jesús es levantado. De la misma manera. Hay vida mirando a Cristo. Y hay vida ahora mismo. La mordedura de la serpiente va a ser tu eterna ruina si te demoras aunque sea una hora. Aunque sea una hora, porque dentro de una hora puede que no estés aquí. Puede que no estés. Por eso la Escritura continuamente avisa. Mirad ahora, hoy. Dios en su misericordia envía a tu corazón este mensaje hoy. No mañana, hoy. Antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, pero en este tiempo manda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¡Hoy! Él envía el mensaje de su Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero no estamos seguros de que este mensaje se pueda repetir mañana, ni pasado, ni dentro de 3 horas. No estamos seguros. He aquí el tiempo más favorable. He aquí ahora el día de la salvación. ¡Ahora! Cada momento que permaneces en incredulidad, estás pecando contra Dios por tu incredulidad. No se puede aceptar el esperar un momento más. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado se hizo hombre, murió y resucitó para mostrarnos el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Cómo puedes pecar contra tu propia conciencia y contra tu propia alma rechazando a Cristo? Recuerda que fue aquello que Moisés levantó. Era una serpiente. La imagen de las mismas serpientes que les mordían. Eso fue lo que Moisés levantó. ¿Eran curados cuando miraban a lo mismo que los había envenenado? Efectivamente, eran curados. ¿Y qué es eso que te ha envenenado? Pues es la maldición del pecado. La maldición del pecado. ¿Qué es lo que ha hecho que hoy se te exponga el Evangelio? ¿Qué es lo que hoy se predica por medio del Evangelio? Pues predicamos a Cristo, quien fue hecho una maldición por nosotros. Cristo tomó sobre sí nuestros pecados, aunque Él no había pecado. Fue hecho pecado por nosotros, aunque Él no tenía ningún pecado. Y si confías en Cristo, que ha sido levantado por príncipe y salvador sobre ti, si miras con fe al que ha sido levantado en la cruz para el perdón de tus pecados, la sanación de la mordedura del pecado será quitada y vivirás. Pero si ese Jesús que ha sido levantado para ser puesto delante de ti es a quien tú rehusas creer, la culpa estará sobre tu cabeza. De la misma manera que Cristo llegó a Jerusalén a predicar el Evangelio, viene hoy también aquí a predicar el Evangelio, a predicar su palabra. Si tú rechazas esa palabra que hoy es predicada, desde luego no me rechazas a mí, rechazas al Evangelio de Cristo. Rechazas a aquel que hizo los cielos y la tierra. Rechazas a aquel que te hizo a ti. Rechazas a aquel que te mantiene con vida. Por lo tanto, estás expuesto a un llamado de misericordia. Esta gracia es traída de manera personal a ti. Y a los pastores de las iglesias de Dios se les pide que presenten con firmeza esta enseñanza. Fuérzales a entrar. Fuérzales a entrar. Por eso predicamos este Evangelio. Por eso lo predicamos con tesón. Si tú rechazas a Cristo, permanecerá contra ti esa sentencia solemne, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Ya ha sido condenado. Si estás pensando en tu interior, yo espero creer algún día, cuando arregle mis cosas. Espero arrepentirme algún día. Espero ponerme bien con Dios, pero ahora no, más adelante, cuando ya tenga mi vida un poco encauzada, porque ahora tengo muchas cosas en la cabeza. Pues recuerda que hoy Dios separa en esta congregación los impíos de los creyentes. Por medio de la predicación del Evangelio es lo que hace Dios en esta mañana también aquí. Hoy Dios ha bendecido al creyente y le da testimonio de que no está condenado. Pero hoy Dios maldice también al incrédulo y le dice que ya ha sido condenado. La predicación del Evangelio, que hoy se ha hecho desde este púlpito, no tiene que ver con mañana, ni con más mañanas que puedan venir. Tiene que ver con hoy. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy es el día de la salvación. Hoy Cristo nos es presentado para salvación de pecadores y solamente Cristo es el que puede salvar. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el evangelista dice, hablando nuestro Señor, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No medites mucho porque no tienes mucho que meditar. Actúa porque el tiempo se agota. Vamos a terminar la oración.